Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es? Où t'es? Où papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es?
Vamos allá, que estamos ya en el Oasis de Libertad con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Germán Dobarro, con Eri Frade y con Juan Gato. Así que al lío, al lío. ¿Ya bajan las aguas un poquito más calmadas por Sevilla, Víctor?
Bueno.
Hasta mañana a las 6:30 de la tarde al menos.
Sí, bueno, un poquito más, ¿no? Vamos a ver mañana cómo el sabio de Casilda toma las riendas.
¡Casilda!
Si, el sabio de Casilda. De Casilda, sí señor, el sabio de Casilda, Don Sampa. Toma las riendas y le
Don
da una vueltecita a esto porque esto había entrado en un estado de depresión. Pero en fin, la verdad es que yo he visto esta semana, he visto algunas cosas que yo todavía necesitaré unos días de reflexión porque hay cosas que no he terminado de entender, pero bueno, en fin. No sé.
Cuéntanos algo que hayas visto y que no hayas contado hasta ahora.
No, lo es que yo lo cuento todo por la antena, ¿no?
Ya, pues aguárdate algo para el Oasis, porque está bien que se cuenten las cosas, pero no todo.
No, es que no ha habido... ¿A qué te refieres? Que no ha habido nada.
No sé, algo así. Que hayas visto allí o que se haya dicho.
No, no hay nada. Si esto no tiene más historia, sí, además lo vimos porque salió Monchi allí y lo vimos. Hoy, por ejemplo, he visto al presidente del Sevilla, a don José Castro, muy fuerte. Hoy lo he visto muy fuerte. Incluso
o sea, que
más
los caballos fuerte, blancos alados...
Sí. No, los caballos blancos de momento están en el campo. De momento no salen.
Con Yucatán.
Exactamente.
Pero no cogieron el vuelo todavía, ¿no?
No, lo he visto muy, muy, muy fuerte hoy al presidente Pepe Castro, que es el único que lo he visto con la cabeza levantada y dando un golpe a la mesa y saliendo un poco de esta depresión en la que está metido el Sevilla con una despedida de Lopetegui, que yo le deseo lo mejor, ¿no? Lógicamente. Pero parece que se ha despedido una figura del toreo. Yo no sé. Yo no termino de entender. Oye, con todo mi respeto, que por supuesto que ha hecho cosas importantes, pero yo no he visto en mi vida un entrador. Es que el equipo. Yo no sé si hay gente o alguien que todavía no se ha dado cuenta que el Sevilla está fuera de la Champions, que lleva un año sin ganar, que tiene un equipito cogidito con alfileres y está a un punto del descenso. Y prácticamente el otro día se fue Pablo Blanco mezclado con Juan Arza y presentado por Sánchez Araújo. No sé, una cosa... No. Hay cosas que son tremendas y todo fue también una reacción para darle un palo indirecto a la planificación del equipo. No sé, me pareció un espectáculo un tanto extraño, ¿no? Hay una depresión ahí por la salida de Lopetegui. No sé, bueno, ya está. No es la primera vez que se va... No sé, no puedo llegar a entenderlo. Y algo que no haya contado, ¿no? Tampoco no hay nada. Lo hemos visto todo. Una semana a mí me ha parecido extrañísimo. No sé vosotros
cómo lo habéis visto. Desde fuera se ha visto extraño. Sí, todo.
Yo desde fuera, escuchándoos a Oliva, a ti, a Almansa, a todos los compañeros de COPE Sevilla, yo saco varias conclusiones. Una, Lopetegui hizo una labor fantástica en el Sevilla. Es cierto que ya estaba amortizado porque el equipo ahora se había caído completamente y luego la planificación ha sido un desastre.
Desastre.
O sea, la plantilla que le han dejado es un desastre. Le han deshecho la defensa, no tiene un goleador claro y el Sevilla es un equipo que este año lo va a pasar regular.
Pero vamos a ver, hay un detalle muy interesante. Mira, el gran error, Germán, el gran error de la planificación, porque hablamos de la planificación de los centrales, no, eso es un error. El gran error de la planificación, ¿sabéis cuál ha sido? Dejar a Lopetegui.
Claro, si pero, es que al final todos los comentarios claro, desembocaban en lo mismo, que es lo que llevas tú diciendo desde hace tiempo, que no tenía que haber empezado esta temporada
desde mayo,
porque
pero
la cosa mal, sí.
Pero fíjate por lo que te digo, porque aquí hay algo, los palos se los lleva a Monchi, por supuestísimo, por supuestísimo, porque es el máximo responsable, pero que aquí hay un entrador que lo ha aceptado todo, ¿eh? A un entrenador que se reunieron en junio, que le abrieron 5 o 6 veces la puerta para salir advirtiéndole de que aquí se iban a vender, y el entrenador no dijo, no, mire usted, yo no bajo el nivel. El entrenador lo ha aceptado absolutamente todo. Por eso bueno, digo que el gran
Víctor,
error...
Víctor, también que también le dirían, oye, mira, esto tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. O sea, nosotros bueno, estamos pues, obligados pero, a vender a Koundé, estamos obligados a vender a Diego Carlos, estamos obligados pero que, a hacer esto con la plantilla. Que el entrenador va a decir, pues cojo la puerta y me voy.
Claro, no, pero, claro. Pero, déjame terminar, poniendo
otro ejemplo, podemos hablar de Gattuso, ¿no? Gattuso ha ido al Valencia sabiendo lo que iba a pasar en el Valencia y asumiendo que las figuras, si las podían vender, las iban a vender. Y él dijo, vale, perfecto, aquí me quedo.
Pero no están en el mismo momento histórico los dos equipos.
No, pero déjame terminar una cosa, pero hay un detalle. Si tú traes con ese ciclo que estaba acabado, trae a otro entrenador tipo Don Sampa. Don Sampa viene aquí en mayo con las maletas y coge a Monchi y lo vuelve loco. Dice, no, pum, pum, y pum, pum, y pum, pum. Y yo he visto una relajación, claro, y eso al final ha lastrado.
¿Pero tú crees, Víctor, que con Don Sampa no hubieran vendido a los dos centrales?
Sí, lo venden, pero con Don Sampa no hace esta plantilla Monchi. Vamos, eso te lo puedo asegurar, con Don Sampa o con otro entrenador, o con Marcelino, con Bielsa, con...
que hizo y deshizo lo que le dio la gana a Monchi.
Le hubiera apretado y lo hubiera motivado. ¿Por qué? Pues porque cuando tú metes a alguien nuevo en el proyecto, si es que el propio Monchi lo dice, en una de sus reglas, de su hoja de ruta, que cada tres años hay que mover esto, porque las cosas se agotan. Si tú metes un entrenador nuevo que no tiene un lastre, que no tiene un pasado, que no tiene... ese entrenador viene con otras energías y entonces presiona y motiva, y eso es lo que le ha faltado, porque el entrenador
pues,
también
pues
es parte
ojalá,
responsable.
Pero ojalá Víctor tenga razón, Víctor, y Don Sampa solo... dentro de 10 jornadas esté claro. La cosa de otra manera.
Oye, esto tiene otra vía paralela, que es la de la figura de Monchi como tal, ¿no? Que ha sido la más criticada de la semana. Lo hemos puesto al inicio, pero lo vamos a repetir para que lo comentéis. Si alguien piensa que Monchi va a cambiar su actitud por lo que se ha dicho a lo largo de esta semana, va listo.
Yo soy un director deportivo atípico, yo lo reconozco. Pero es mi forma de ser, llevo haciéndolo toda la vida, no voy a cambiar. Si alguien piensa que porque me diga que si soy tengo el ego muy grande, que si me ha comido el personaje, no voy a seguir bajando al césped, pierde el tiempo. Voy a seguir bajando al césped siempre. Es decir, lo que me arrepiente es que creo que fue justo lo que pasó, que Julen saliera como salió del terreno de juego. En ningún caso, y menos a él, a nadie, pero menos a él, actuamos faltando al respeto, todo lo contrario.
Es que Monchi debe ser el único director deportivo que es hincha de su equipo. Y eso ya es un hecho diferencial.
Sí, pero además una cosa, Heriberto, con 20 años o con 22, a lo mejor puedes cambiar a un tío. A los años que tiene Monchi
lo cambia, claro.
Y luego hay otra cosa, que esto es más viejo que el fútbol. El perder desquicia. El Sevilla viene de unos años maravillosos.
Pero Guas, que lleva con un ruido de fondo desde mayo, como decía Víctor.
Pero bueno, es que déjame de terminar. El que lo ha clavado desde el primer día es Víctor Fernández. Sí. Clavado.
Hombre, Tomás, no digas.
Cuando te dice en el mes de mayo, escúcheme. Aquí esto ha llegado.
Se le ha caído el equipo, decía. Se le ha caído el equipo.
Sí. Es que eso era evidente, había que verlo. A mí me parece que hay un día decisivo, que es el día del Madrid. El día del Madrid con 2-0. Acaba el Sevilla 2-3. Descuajaringado, tirado por los suelos. Era un Madrid lanzado, etcétera. No, mire usted, los 20 minutos ganaba el Sevilla 2-3. Bueno, entonces dice, mire, pues por lo que fuera, ni el 1 se fue... pues porque a lo mejor no tenía otra cosa que puedo entender perfectamente, ni el Sevilla se atrevió, pues por lo que sea. Pero eso es así. Entonces venías de ir cayendo, y lo normal es que no te levantes. Claro. Lo normal es que no te levantes, porque esto, darle la vuelta como un calcetín a las cosas, habiendo perdido los futbolistas que has perdido, porque habéis de los centrales, que también dijo Víctor un día, y es verdad, 100 millones de euros el Sevilla tiene que vender. Es que no hay más que discutir. Vienen dos locos que pagan 100 kilos por Diego Carlos y por Koundé. Buenas tardes, señores. Después se fue a Campos también, que ya no era el que había sido, de acuerdo. Pero todo eso, tú vas cortando el jamón y has llegado al hueso. Y con el hueso no haces caldo. Si no le metes más cosas, el caldo no te sale.
No, y eso, otra cosa, Tomás.
Eso es muy normal. O sea, es que yo creo que lo que ha pasado en Sevilla es normalísimo. Sí. Te has equivocado y el fútbol no te arrolla, joder.
Claro, te arrolla. Y además es un problema. Le ha hecho una plantilla a este entrenador y ahora...
Ya ha dicho que no le gusta, claro.
A ver lo que hace Don Sampa, ¿no?
Pero ya ha dicho que no le gusta, normal.
Claro. No, bueno, la verdad es que las declaraciones del sabio de Casilda son extraordinarias. A mí me encanta escucharlo porque... Sí, porque trata con educación al periodista y al aficionado. O sea, yo es que estoy harto de entrenador que no dicen nada. Pues usted, si no dice usted nada, no venga.
Hablando
de
aficionado... No,
yo quería preguntarle a Víctor si realmente al Sevilla... le hace falta el vigor, el energísimo vigor que anuncia Lama del sabio de Casilda, es suficiente para reactivar al Sevilla.
No
habrá
lo sé,
que verlo.
Habrá que verlo.
Con vigor, como no hagas jugar al equipo.
Sí,
lo digo. Que, ¿Qué más te va a aportar
con testosterona? No se arregla esto, va, bueno, esto sí, testosterona, bueno, sí, que a mí me gusta, pero mí, pero hay que jugar, ¿eh?
A mí me gusta.
Volvemos a lo mismo, se lo he contado a Víctor antes. Tú cambias en el mes de mayo, junio, y esto, igual estás colista y, claro, y no has hecho, bueno, un punto, yo que sé. Sí. Pero que tiene otra pinta, seguro, porque el que viene es el que aprieta.
La aprieta.
Está claro, viene la aprieta, eso está claro.
Y luego, sale y luego una observación.
Mejor o peor, pero está claro.
Y luego una observación que no deja de ser curiosa, que es que la sociedad Isco Lopetegui se ha ido al carajo 3 veces, en el Madrid, en la selección y en el Sevilla.
Sí, pero ese, yo creo que es evidente y es de dominio público que el Sevilla lo que no podía hacer era nada. O sea, que el cambio de entrenador yo creo que nadie lo discute. La gente discute un poco pues las formas, que tuviera que sentarse el otro día. Que a mí es una cosa que me sorprende, que en el Sevilla no haya nadie con la confianza del club suficiente, bueno,
a mí,
para hacer de correturnos.
Yo, ¿no? Yo al hilo de eso quiero decir que a mí no me parece... A ver, se hubiera...
Yo creo que lo mejor que ha hecho el Sevilla en las últimas semanas.
Si se hubiera hecho de otra forma, mejor. Pero a mí no me parece tan humillante y tan degradante... El que haya le dijeran que dirigirá el último partido en Sevilla.
No, pero le ha pasado de beato a Santo.
En todas las profesiones pasa que te dicen, oye, tú ya a partir de esa fecha no vas a seguir al frente de este proyecto y tienes que terminar el mes o el mes y medio o los 2 meses que te quedan. Pues no me parece tan humillante. No, es que es una humillación, es que eso no se puede hacer. Bueno, pues si no había otro más adecuado, pues mira, oye, tío,
pero ¿sabes
qué
pasa?
Un último favor y ya está.
Es inusual.
Hubiera sido más elegante que se hubiera puesto a alguna otra persona, sí, pero oye, por fútbol, tampoco pasa nada.
Pero por fútbol, creo que lo decía Cañizares el otro día. O sea, has perdido el efecto cara nueva, o sea, el efecto
de
coger, abrir la puerta y a ver qué pasa, a ver si se alinean los planetas y ganamos el partido o sacamos algo.
Que va. Yo creo que en eso creo que el Sevilla eso lo meditó y estaban los jugadores metidos. Lo que pasa es que el equipo juega muy mal, que el equipo lleva un año jugando muy mal y recibiendo oleadas. Es que yo de verdad yo quiero estar tranquilo, pero es que yo estoy escuchando algunas cosas, claro, que parece la figura de todo. Mire usted, que el Sevilla es un aburrimiento horroroso desde hace más de un año, o sea, es un espanto, es un dolor ver al Sevilla.
No te enfades,
lo digo porque el gran error de Monchi en cirocarse en el tema de Lopetegui. Mire usted, ese es el gran error, no lo del CP, que si queréis ahora hacemos una parte, porque me parece que la figura de Monchi a nivel nacional, me gustaría aclarar algo interesante. Sí, pero dime,
luego hay una cosa, Víctor, que el tema de la plantilla, no nos olvidemos que esta plantilla que ha hecho Monchi no está bien confeccionada como otras que ha hecho a lo largo de su carrera. Monchi es indiscutible porque es un tío que ha hecho generalmente, en un 90% de los casos, las cosas muy bien. Ha inventado cosas, ha repetido.
Pero esto lo ha gestionado fatal, Germán.
Pero este año lo ha hecho horrible.
Lo ha gestionado fatal.
Podemos decir, tenía que haber echado antes a Lopetegui. Oye, pues estupendo. A Lopetegui había que sacarlo de ahí porque el ciclo de Lopetegui se había terminado. Completamente de acuerdo. Ahora, negar que Monchi lo ha hecho horrible es no creer en la realidad.
No, si no lo niegas.
Pero
Víctor,
¿por qué se enroca con Lopetegui?
Porque Monchi es así. Porque Monchi... Porque
un director deportivo, siendo tan hincha como es del Sevilla,
no, porque Monchi es así, porque Monchi aguanta a los entrenadores. ¿Os acordáis a Marcelino? Marcelino lo aguantó hasta el máximo. Monchi aguanta a los entrenadores hasta el máximo.
¿No aprende de los errores o qué?
Y convierte algunos asuntos y algunos problemas en asuntos personales y mezcla su sentimentalismo. O sea, es que es así, y en esto se ha equivocado.
Porque quiere agotar hasta las últimas posibilidades de un proyecto que está decidido por él y firmado por él.
Que el verano hiciera su trabajo también.
Claro.
Y que es mejor uno que aguante que un mono con dos pistolas.
Claro. También.
Y también te digo otra cosa que hay que decir, los jugadores del Sevilla lo han intentado.
No es un equipo que haya bajado los brazos, ¿eh?
A mí la pena que me da el otro día y otros es que les ves que la intención la tienen, pero a día de hoy. No sé qué pasará dentro de un mes.
Pues mañana a las 6:30 de la tarde, Sevilla Athletic. Además llega el Athletic, en un momento extraordinario, ¿eh?
Lo ha dicho Sampa, ¿eh?
Y luego otra cosa, que el Betis es una mosca cojonera. Por si te faltaba algo.
Pedazo de equipo que gana, gana. Sí, ¿no? Pues, y juega más bien que la más.
Vamos a hablar del segundo clasificado. El líder juega el domingo.
El
líder juega el domingo a las 9 de la noche, Barça-Celta. Y el segundo clasificado viaja a Getafe mañana a las 9 de la noche con bajas sensibles. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba, correcto. El segundo clasificado y colíder de la primera división, correcto.
Ah, que te ponen música de Yucatán.
Claro, hacía tiempo.
Estás hoy de DJ, Víctor.
Sí.
Hombre, te gato los cascos.
Mira. hacía tiempo que no montabas a Yucatán.
Que yo sepa, no he montado nunca a Yucatán. El que cepilla bueno, a Yucatán y le coge cuando, de paseo.
A Yucatán precisamente no, Emel.
Cuando... A Yucatán precisamente no. Yo creo que quien pasea a Yucatán y le cepilla y eso es Víctor, ¿no?
Sí,
cepilla.
Sí. Sí, pero... Sí. ¿Es bueno, verdad o no? Sí me lo, a mí sí me lo pide Sergio, por supuesto. Pero cuando, es curioso, ¿no? A mí sí me pide Sergio que vaya a limpiar a Yucatán, voy. Yo no tengo ningún problema porque... con los amigos no
hay que salir de casa, ¿eh?
hay que hacerlo.
Oye, pero ¿qué pero... sabéis de Yucatán a todo esto? ¿Dónde Yucatán está
enorme.
Yucatán? Sí, ¿no?
Enorme.
Melchor, ¿qué sabes de Yucatán?
Yo nada.
Joder, hay que seguir el rastro, somos periodistas, Melchor.
Ya sabes, sí, pero no ecuestres.
Bueno,
corre claro, todavía, claro, o sea, sigue corriendo.
Creo puede ir al Mundial, ¿no?
¿Quién? ¿Yucatán?
Sí, el padre de Yucatán, ¿no?
El padre de Yucatán, sí.
Está muy fuerte y está muy bien. No, a mí
oye, ¿cuándo le vas a decir que se ponga en el Oasis un día? Ya que ahora sí, como que no quiere la cosa, un viernes. Oye, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, tal. Hablamos en un
debería, día. No habla nunca, ¿no? Una cosa,
por eso, pues que hable.
Además que no nos aporta, no me interesa nada lo que diga Sergio, ¿no?
Bueno, a ti no, pero a los oyentes seguramente.
Claro,
sí.
Claro.
Tú échale la invitación ahí. Oye,
a mí
Sergio,
sí me hace, mucha gracia, Tomás, que cuando Sergio estaba aquí y mandaban plaza, allí iba todo el mundo a Yucatán. Sí. Había que ir, sí. Cuando Sergio tenía el brazalete, todo el mundo iba a cepillar allí a Yucatán.
Vamos, que llevaban al pique.
Que está ahí todo más calado que un paraguas.
Lo dices, pues lo dices por Lama, ¿no?
Melchor
no,
el primero.
Lo digo
Melchor el primero.
En fin.
Da nombres. ¿Tú me has visto a mí alguna vez con Yucatán?
Ay. Que no era capaz de decir... Sergio, ya sé que se enfade. Que me reía yo.
Escucha, es que los Ramos, el clan Ramos es sin tocar.
Que me reía cuando en la sala de prensa.
¿Cuántos años firmó en París este?
Este será el último, ¿no?
Era, dos, ¿no?
Eran dos, ¿no? Sí, dos temporadas eran.
El anterior y este.
Sí, están hablando de renovar uno más, ¿no?
¿Ah, sí? No sé.
Por eso digo que algo he leído y no sabía cómo. Sí, sí.
Sí.
¿Y tú cuándo vas a París, Víctor?
Y Víctor no va a ningún sitio.
Iba ahí, pero por diferentes circunstancias he tenido que trasladar el viaje, pero... Exactamente, sí. Pero bueno, ya...
Mira, vamos a hacer una cosa. Vete y que coincida que un viernes estés allí, te llevas el alio y entras desde allí con el dueño de Yucatán.
Capaz de no presentarse.
¿Quién?
Sergio.
¿Por qué?
Sí, hombre, que sí, como no va a ir.
Pero bueno. No sé. Y además que va a aportar serio, ¿no? Aquí estoy.
Bueno, ya le preguntaremos nosotros para que aporte lo que...
Bueno, yo se lo diré.
En noviembre es el SICAP, el Salón Internacional del Caballo.
Es que luego empecé a preguntarle por el Madrid, Don Florentino, y eso es muy pesado, ¿no?
Bueno, pues ya...
Eso para el periodismo, con el puño, que hace realmente periodismo, ¿no?
Por Mbappé.
Mbappé, Neymar.
Ah, por Mbappé.
París.
Bueno, yo se lo diré, a ver qué dice.
Claro, vamos, claro.
Me va a mandar poco lejos, pero bueno.
Melchor, el Madrid juega mañana a las 9 en Getafe, sin Courtois y sin Benzema.
Caray. Es la primera vez, creo recordar yo, que lo hace sin Courtois, al menos esta temporada, sin Courtois y Benzema, que son dos piezas fundamentales en lo que este Real Madrid de los últimos años.
El portero sigue,
¿no?,
con lumbago,
el mejor, el mejor
ciático,
portero.
El ciático,
es para morirse.
Es jodido el ciático, ¿eh? Cuando aprieta el ciático, cuidado, ¿eh? Cuidado, es pelma como él solo.
Es una ciática.
En la época de Ricardo Zamora imagino que sí, pero hoy en día me parecería a mí que, no sé, un tío con ciática le baja tres partidos, no sé, pero bueno, sigamos, debe ser que está muy mal.
La habrá apretado fuerte, para que esté...
Debe ser, pero vamos, tipo, es que no sé.
Cialtalgia se llama.
Cialtalgia. Sí. Bueno, pues es la primera vez que está sin lo que dicen muchos, que es las piezas fundamentales, ¿no? El mejor portero del mundo y el que va a ser Balón de Oro próximamente, ¿no? El día 17. Y vamos a ver cómo lo lleva el equipo, porque después del parón ha dado alguna señal, pues, de cierta relajación, de cierto despiste que no ha gustado a Carlo Ancelotti, que ya...
¿Estamos quedados, Carlos? ¿Carleto?
Bueno, la palabra no sé si mosqueado, pero sí ha dado un toque de atención. Lo hizo el otro día en el descanso y está mentalizando a los jugadores que, como ya les dijo, todo lo que se pueda sumar antes del Mundial mejor, porque luego ya veremos cómo llegan pues todos los que se van a ir, que serán 14, 15 como mínimo. Y bueno, hay gente que es difícil mantener la tensión durante toda la temporada. Y hay gente que, bueno, se ha relajado un poquito. Y yo creo que mañana va a haber bastantes rotaciones para medirse al Getafe.
¿Neverita para alguno mañana? Uy.
Bueno, toque de atención, rotación. Oh, bueno, yo, dentro de las rotaciones, pues alguno más.
Mano de hierro.
A mí me han dicho que si deja la puerta a cero es prima doble.
Sí, en los últimos siete partidos ha recibido gol. Pero dice que no le preocupa demasiado, dice Carlo Ancelotti, aunque es algo que, y lo ha repetido en varias ocasiones hoy, que hay que poner el foco y hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando, sobre todo porque es un poco chocante que habiendo traído, por ejemplo, a Rüdiger para fortalecer la defensa y a Tchouaméni, que también aporta en ese aspecto desde la línea medular, pues esté recibiendo más goles que el año pasado, ¿no?
Bueno, mientras
tanto. Oye, don Joseba, dime. Perdona, porque estas cosas de si Benzema juega, no, esto no interesa a nadie. Ya. Porque en la noticia me la acaba de mandar nuestro querido Antonio Garrido, conductor del metro de Sevilla, que se lleva el metro también a la Rotonda de Madrid. ¿También? Gato, a ver si es posible. Va en metro a la Rotonda de Madrid.
Pero vamos a ir al final o no.
No, iremos.
Yo he perdido la fe, pero
iremos. ¿Y si hacemos el programa en el metro?
Pues mira, mejor.
Sí.
Todavía
sí,
seguís con la broma esta de engañando a la gente.
En el camión de Amadeo.
Uy, la broma. Pobres oyentes, macho.
Luego querrá venir.
Cuando salgas tú en la broma esta, ya verás ahí, si has vitoreado por miles de personas como nunca has sido en tu vida.
A veces me paran y los oyentes dicen, pero bueno, esto, además de las tonterías que dicen habitualmente, ahora están. Eso es una tontería también, lo de la rotonda. Digo, pues no sé,
por favor. Bueno,
te para la gente.
Este señor que no entre más en el programa.
Te para la gente. Como
para la gente,
como dijo Juan Mayer, como dijo la tertulia esta que tenéis los viernes. ¿No visteis ahí?
Ah, sí, dijo
entonces fue cariñoso. Eso,
la tertulia esta que tenéis los viernes. Digo, ¿cómo la tertulia
entonces
esta?
Fue cariñoso. Y la que él tiene los domingos, ¿qué es lo que es?
Sí, el tertulión.
El tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española.
Exactamente. Bueno, vamos
nosotros influyentes no somos ni queremos ser.
Ni queremos ser.
Más vale que no seamos influyentes.
Nosotros no queremos
influir. Por el bien de la gente.
Ahí va la noticia.
Por la que nadie tome nota.
Germán, la noticia. El cantante Maluma cumple su sueño al adquirir al hijo de Yucatán.
¿Al qué?
Al hijo de Yucatán. Toma ya. Aquí está. Me la acaba de mandar Antonio Garrido. Espectacular la noticia. Maluma adquiere el hijo de Yucatán. No lo sé yo.
Eso será una morterada gorda.
Oye,
¿qué dice Morris?
Mejor.
He leído varias noticias al respecto, porque nos lo ha puesto un oyente también. Dice, creo que Maluma le compró un caballo a Ramos.
El hijo.
Es verdad, es el hijo directo de Yucatán y es un caballo de una raza muy especial y vale una pasta. Dicen que es una millonada lo que le ha pagado Maluma a Sergio Ramos.
¿Sí? Yucatán es un espectáculo. Sí, sí.
Hombre, solo por eso se debería poner Sergio, para hablar de
hombre, ya. No, ya que se retire ya.
¿Y la madre quién es? ¿La madre quién es?
Yucatana.
No tengo ni idea.
Es una yegua desconocida, ¿no?
No, mira.
Hombre, no. Me imagino que tendrá un nivel.
Pedigrí tiene que tener.
Llevo aquí un rato enganchado, no os lo vais a creer, a la web de la yeguada de Sergio Ramos.
Sí.
Claro.
Y ahora hay tres yeguas reproductoras en activo, que son Aguahora Capitán, Omega JH y Chirivía de Ramos.
¿Y quién cuál de ellas es la madre del hijo de Yucatán?
No lo sé.
Llamar a ver si se pone.
Siempre y cuando se
luego hay un equipo de sementales que encabeza Yucatán con Yucatán de Ramos, con Silencio de Ramos, Greco de Ramos y Genovés de Ramos.
Todos apellidan de Ramos.
Este espacio,
¿no?
que es patrocinado por la familia Ramos, ¿no?
Estamos haciendo el papel para que nos conceda la entrevista, gato.
Hombre, no se va a llamar de Fernández, ¿no? Se llama de Ramos, creo.
Y el equipo de concurso que figura en la web es Yucatán de Ramos, Silencio de Ramos, Faraona de Ramos, Dominica de Ramos, Templanza de Ramos, Greco de Ramos
y Domingo de Ramos.
Y Genovés de Ramos.
Qué maravilla.
Y el SICAP, que es el salón este, que es como el Mundial de Caballos, es a mediados de noviembre.
Sí, nos tiene que atender.
Hombre, después de
una charla con Ramos, hablando de caballos.
Será más fácil que
de caballos y de cuadros y de música.
La rotonda.
Sí, claro.
Caballos, cuadros y música, va a ser el leitmotiv de la entrevista.
Sí. Pero escucha, Joseba, a ver si tienes fuerza y haces como hace Juanma. Te vas a todo el equipo para
París. Exactamente, claro. Nos vamos a París y
¿cómo hace Juanma?
Juanma se va con Jesús, con Vaquero, con el otro, el de la moto, con Álvaro. Pues tú haz lo mismo, ¿no?
Pues se va con Jesús y Vaquero y Álvaro y ya está.
Bueno, pues ya está.
El resto nos quedamos donde estamos. O sea que...
Si quedas con él, me voy con un Quantum el día 3 de noviembre, que creo que estoy en París.
Pues mira.
Caramba.
Ya estáis dos.
Está bien. Bueno, puede ser un buen día. Melchor, a todo esto juega el Madrid, ¿no? Hemos dicho.
Sí, yo estoy agradecido que dejéis un espacio aquí después en el espacio Yucatán a hablar un poquito de Real Madrid.
Claro, pero si lleváis toda la semana hablando del Madrid 24 horas.
Al final son vasos comunicantes, Melchor. Yucatán y el Madrid.
Sí. Bueno,
Sin Benzema. Oye, y Benzema ese que sale el día exacto lo voy a ver para el clásico.
No, no, para Varsovia la próxima semana está y para el Clásico también. Simplemente han decidido que, bueno, después que estuvo casi un mes en el dique seco sin jugar, ha jugado dos partidos seguidos consecutivos, entendían que como ahora van a jugar cada tres días un partido, es decir, jugar, recuperar un entrenamiento, jugar, recuperar un entrenamiento, pues pues han decidido que le toca el descanso. Ellos son
pero
los
si ya lo ha contado, Melchor.
Esos son los que tienen la
digamos que la Benzema está eligiendo los partidos.
Escucha, pues Varsovia se lo puede
dar. Hay un poquito de sobrecarga.
Entonces,
para.
Vamos a ir una cosa importante.
Champions y Barcelona.
Vamos a ver.
Rodrigo cuando, por dentro.
Cuando no rotaban, que no rotan. Cuando
no, no,
rotan,
pero escucha, pero si rota pues este, es lo normal. Juega dos seguidos, ¿no?
Pero a Modric también le va. Pero es que venía Germán de estar un mes parado. De pues estar un mes parado a jugar dos partidos completos y teniendo a la vista el clásico el próximo domingo.
Pues yo creo que lo que tenía que hacer era jugar este y descansar el de Varsovia, que no pinta
nada. No, pero es que el de Varsovia también es importante para cerrar definitivamente los octavos.
Bueno, si no lo cerrará la siguiente. Oye, una duda
cada uno, Melchor, en su casa sabe lo que tiene, ¿no?
Claro, y Dios en la de todos. Melchor, Hazard físicamente está bien, ¿no?
Eden Hazard,
es que parece que no está ni en el Madrid últimamente.
Bueno, si te refieres a que si tiene algún tipo de lesión o tal.
Sí, sí, no, que puede jugar perfectamente.
Está entrenando perfectamente, trabaja diario perfectamente. Bueno, el otro día le viste calentar también en la banda.
No,
en el partido ante el Shakhtar.
La banda, pero yo desde casa no veo la banda.
Calentar la banda, ¿no? Pero ya no, si tenemos que estar pendiente de los jugadores que calentan en la banda, ya
está en la lista de convocados. No, lo que pasa es que
vamos, bueno, es posible que la televisión también lo eche.
El debate fácil, el debate fácil es ahora Asensio, Mariano han pasado a Hazard, lo mismo que se dijo cuando Hazard jugó por Benzema.
Lo de siempre,
no es el debate fácil, Melchor, es la realidad.
No, pero eso va en función de los partidos. El primer partido que se lesiona
con Hazard no está contando para nada.
Lo has dicho tú, que ahora calienta la banda, nada más.
El primer partido que se lesiona Hazard entra, o sea, que se lesiona Benzema, entra Hazard. Y no entró Asensio, ni entró Mariano, ni nada. Luego jugó el siguiente otra vez de titular y luego, pues por circunstancias, por el rival, circunstancias de partidos, pues están entrando otros antes que él.
Pero, no, ojalá Hazard recupere la mejor versión de futbolista y veamos al Hazard del Chelsea. Pero me da a mí la sensación de que la carrera de Hazard en el Madrid va a terminar saliendo por la puerta de atrás.
Yo creo que la versión del Chelsea ya no la vamos a ver. Primero porque físicamente...
¿Pero Hazard cuánto año lleva aquí ya?
Este es el cuarto, ¿no?
No está al mismo nivel. Segundo, porque el fútbol ha cambiado. Y tercero, porque tendría que encontrar... sí, ha cambiado, aunque no te lo parezca a ti. Aunque tú
y Hazard
ahí,
también ha cambiado, claro.
Historias.
O sea, que el tema de Hazard es que el fútbol ha cambiado.
Ha cambiado. No, son un montón de cosas, Víctor. Si tú te quedas
con
el jiji, jaja, pues bueno.
No, pero escucha, lo que has dicho Melchor es muy genio. Muy grave, ¿eh? O sea, si no vamos a ver...
Para no darle un palo a Hazard, dice que el fútbol ha cambiado, es de genio, Melchor.
No, lo primero he dicho que no va a volver a ser el mismo. Si tú escuchas lo que quieres, pues escucha.
El mismo, claro,
de todos modos,
si no interrumpieses tanto, a lo mejor escucharía.
Si no interrumpiese tanto, no. A ver si da un palito algún día. Vamos, porque lo de Hazard es insostenible.
¿A que juega titular mañana en Getafe?
Eso es lo que yo quería preguntar. Si va Rodrigo por dentro, ¿qué sale? ¿Asensio con Vinicius?
Asensio
¿O Hazard con Vinicius? ¿O mete cuatro en el medio? ¿Qué va a hacer?
Pues lo que va a hacer no lo sé, que ha estado probando con distintas cosas, está claro que tiene diferentes opciones y posibilidades, también con Valverde de nuevo metido en banda y Rodrigo en el centro, o si quiere probar la modificación táctica que utilizó el otro día con el Shakhtar, que es dejar a Rodrigo por detrás de Benzema, pues esa posición sí la podría ocupar Eden Hazard, pero es que todo depende no solo de lo que decida Ancelotti, sino también del rival que tienes enfrente y de cómo están las circunstancias. No son cada... Getafe es complicado, ¿eh? El año pasado.
Yo te voy a decir una cosa de Hazard. O sea, es cierto que en un partido, uno, puntual, concreto, ocupó la plaza de Benzema, pero la evidencia, pero es una evidencia, o sea, no es algo discutible, es una evidencia, es que para Ancelotti cuenta poquísimo.
Sí,
o sea, es prácticamente un jugador residual.
Sí. Pero eso lo ve todo el mundo, Germán. Es una evidencia porque donde él siempre ha jugado es el puesto de Vinicius. Vinicius está que se sale. La otra opción era buscarle un puesto, que es eso.
Pues ya está, ese puesto donde él brillaba. Hecho, y no cuentes que se ha cambiado el fútbol, que se ha cambiado
no
sé qué.
Pero es que te quedas con lo que quieres. Lo primero que he dicho, no va a volver a ser el Eden Hazard.
Eso ya me parece ya muy
eso
serio.
Eso es lo primero que he dicho, pero esa es una opinión muy personal mía. Segundo, primero, por la cuestión
condición física, segundo por el cambio de fútbol.
Tiene
y tercero,
toda la pinta, Mel.
Y tercero, la, sí, por la, sí, posición que ocupaba en el terreno de juego. Él era un jugador que estaba liberado de trabajo defensivo, era un enlace, venía desde atrás, y eso en el Real Madrid se ha puesto, no existe. Lo más parecido que ha habido en esa posición que él brillaba y destacaba, y que fue, pues a lo mejor, un top 3 del mundo cuando lo fichó el Real Madrid, pues esa modificación que metió el otro día Ancelotti, metiendo a Rodrigo por detrás de Hazard. Pero yo creo que están todos por delante de él, Vinicius, Rodrigo e incluso Asensio. Hombre, sí. Mariano no está por delante. Mariano entra cuando llega a la desesperada para
Mariano está en el sofá.
Entre pitos y flautas va a acabar en Kaká, el pobre.
Sí, sí.
Pues sí, pues sí.
Pero oye, escúchame, es un caso de muy mala suerte. De
sí, 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 no, está claro. Yo, claro, no, que está eso, claro.
¿Cuántos hemos visto así? Sí. O sea, que yo no me atrevo a meterme con este chico, pero vamos, no. Ni con este ni con nadie. Pero vamos, hacer ninguna especie de juicio de valor con un señor que se lesionó un tobillo. ¿Y qué vas a hacer?
Sí. No, aparte que hay una cosa,
es
Tomás.
Es así, o sea,
no, pero que nos hemos quedado con las ganas de ver la mejor versión de este jugador, claro, que era extraordinario. Claro. Era un
pero sí es cierto, sí es cierto una cosa, golpe, ¿no? Que nadie discute la profesionalidad de este futbolista. Así
no,
como, por ejemplo,
suerte,
el caso de Gareth Bale era un caso completamente diferente, de un tío que decidió pasar de todo y tomarse el fútbol a chirigota. El caso de Hazard es... Pues que ha tenido mala suerte, que ha tenido lesiones, bueno, escucha, que le han pasado varios futbolistas por delante, pero no, y adiós.
Que somos de memoria frágil, pero este señor también vino fuera de peso, es decir, alguna cosa habrá que reprocharle también a él, ¿no?
Pero eso, o sea, fueron
los primeros. Pero discute, cuando no es una cosa habitual.
Cuando Meñeg le lesionó,
como el lenguado,
estaba empezando a estar en un muy buen nivel. Y fue truncado ahí en ese partido de Champions precisamente con el Paris Saint-Germain.
Tal cual.
Se han dado una serie de circunstancias, se le volvió a dar en el mismo tobillo que tenía operado, tratamiento conservador.
Que no es un jeta este hombre, que no es un jeta.
Ha trabajado y le ha pasado, o sea, se le ha pasado, yo creo que se le ha pasado el tiempo, sinceramente.
Oye, Melchor, bueno, dos preguntas, no, que una, porque mañana no habla Ancelotti. Al menos hasta ahora, después del partido.
Ha hablado
hoy. Por eso, no hay rueda de prensa, con lo cual no te pregunto la hora.
Me ha gustado lo que ha dicho en relación a lo de si la gente está pensando en el Mundial, no mete la pierna, se relaja. Dice que no crees así y dice, los jugadores de todas formas no son muy sinceros. Dice, en toda mi carrera solo ha habido dos jugadores que me pidieron o me reconocieron, sí, que no estaban bien para no jugar. Sí. Pepe, sí, y Clarence Seedorf.
Correcto. ¿El árbitro del partido es?
Don Mateu Laoz.
Hombre, Mateu Laoz.
Y en el VAR...
Bueno, bien, ahí vais sobre seguro, ¿no?
Y en el VAR, Medie Jiménez.
Con Mateu Laoz...
30 segundos de vídeo.
Sobre seguro. No hay vídeo.
Hombre, sobre Mateu Laoz yo creo que coincidiremos... Lama dice que es el mejor de los árbitros, yo eso del mejor, el peor y todas esas cosas...
A mí
cosas,
no me lo parece, ni no entre lo los sé, cinco primeros.
Y tampoco.
Pero, bueno, tiene sus cosas.
A mí me
cosas.
Cae muy bien.
Bueno, a mí también.
Eso es otra cosa. Pero no, a mí como árbitro no me parece mejor, ni mucho menos.
Si me cae bien, yo digo que es bueno y ya está.
Ah, vale, pues entonces sí. Por cierto, que no se me olvide decir, el Comité Técnico de Árbitros, ¿sí?, considera, ¿sí?, que el gol del Madrid contra Osasuna no debió subir al marcador.
Yo lo tengo claro.
¿Y por qué lo aplicaron entonces?
Bueno, pues porque lo aplicaron
por
mal.
Por error.
Misterio.
Por error, ¿no?
Por aplicaron mal. Después de revisar todas las imágenes de ese gol, el Comité Técnico de Árbitros considera que ese gol no debió subir al marcador. Lo digo básicamente porque, como haya una jugada igual a esa este fin de semana...
Claro.
Seguramente
en el Molinón hoy. En el Molinón hoy ha habido una jugada igual.
Y se ha.
El gol de Zarfino, que va al mismo remate Yuca, que sí viene de fuera de juego.
Sí.
Y...
¿Pero el gol ha valido o no?
Ha valido.
Pues
pero
el gol, pero creo que a partir. Jugada... Creo que este fin de semana, si hay una jugada similar, el gol no va a valer.
Si todas estas reuniones sirven para que se unifiquen de una vez por todos los criterios.
No,
parece perfecto, porque ya está bien. Porque lo que hacen es.
¿Fue a favor del Madrid?
Una jornada así.
El gol fue
a
favor del Madrid, sí.
Es confundir a los jugadores, a la afición, a la prensa, absolutamente a todo el mundo.
El amago de Rüdiger es lo que decía un poco Yagoba con nosotros luego, después del partido en el tertulión, que cambia ese pasito que da el portero.
Es raro que se equivoque.
A mí me parecía que podía ser anulado. Igual que sí. Te digo que tampoco me parece descabellado que lo puedan dar. Porque era una jugada muy de interpretación. Esta sí que era muy gris.
Son de interpretación, claro. Entonces, por eso digo, si se unifican
igual
los criterios...
Igual que la de Molinón, por cierto.
Y se acercan. Hombre, lo más posible, ama, pues...
Melchor, para una vez que se equivocan a favor del claro. Madrid, para una
pues
vez...
También, pues también es verdad,
la que están formando...
Pues tiene razón,
para
Víctor.
Una vez que el árbitro favorece pues al Real
tiene,
Madrid.
Pues tiene razón, Víctor. Oye, estoy de acuerdo contigo.
Si no hemos hablado apenas de eso, lo he dicho hoy que es viernes ya, imagínate.
Pero escucha, ¿habéis visto el mismo tío del VAR? El mismo tío del VAR, lo que determina en el partido... del Barça contra el Inter de Milán con la mano de Ansu Fati y lo que hace contra el Betis.
Sí.
El mismo tío hace lo contrario.
Ojo, ahí hay una cosa que contó Fouto, que hay que darla por buena, que según la UEFA, el señor en Milán no tiene la imagen, que es lo que a mí me sublevó.
Pues eso ya es
tremendo. Yo imagino que un señor que ha anulado en la primera parte un gol al Inter no va a tener problema anular el segundo.
Estás pagando un pastizal.
Claro, si en Roma tiene la imagen, pues dice lo que tiene que ver. Lo que es de cachondeo es que con 100.000 cámaras, una de las jugadas clave del partido, el señor no tenga la imagen.
Pues vaya cagado.
El problema es
eso es lo que es de broma.
Que antes, pues, Tomás...
Que pongan un realizador bueno...
Pues no sé, pues claro, si estoy en el bar, claro, y resulta que un tío que le da con la cabeza o le da con la mano y no tengo la imagen, pues tengo que decir que sigan, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Inventar la jugada?
Como
pues
mete gato las cuñas, ¿eh? Dice que mete un realizador bueno, los del Lama, el golazo.
No tiene la imagen. No, yo es que se lo dije a Lama el otro día, digo, meterá puesto realizador, se ha ampliado la imagen, claro, y se ve claramente.
Mensajes, ¿qué dicen los de Morris?
A Ancelotti en la segunda temporada siempre se le cae el equipo. Ya le pasó en su primera etapa. En su segundo año los jugadores se relajan y todo se viene abajo. Esto no va a ser culpa del Mundial. Lo que le hicieron a Lopetegui pidiéndole que se sentase en el banquillo ante el Dortmund fue tan bochornoso que luego han querido compensarlo y se han pasado con el homenaje, así de simple. Otro dice, hemos pasado de Don Julen a Don Sampa, mucha broma, pero el equipo ahí está, en la UBI. Otros dicen, ¿de verdad creéis que Sampaoli es capaz de mejorar el equipo? A mí si me das a elegir no tengo ninguna duda, yo me quedo con Lopetegui. Y otro decía que Pepe Castro no es que está fuerte, esto es España, simplemente, y en España no dimite nadie, eso lo llevamos en los genes. Y ojo, Joseba, porque tenemos noticia, ¿eh? Hay un oyente que nos dice que Melchor ha pronunciado mal un nombre.
¿Adiós?
¿Cómo?
Sí, sí, sí.
¿Cuál, el de Menier?
No, dice que no es Tchouaméni, que es Tchouaméni. Que lo dice con S y que es Tchouaméni.
¿Tchouaméni o Tchouaméni?
Por favor,
decíselo.
Y el acento. Y está mal dicho.
Vamos a decírselo a vosotros, ¿os acordáis cuando le preguntaron cómo tú te llamas?
¿Cómo tú te llamas?
Sí. Exacto, se lo preguntaron así y él dijo: Je m'appelle Aurélien Tchouaméni.
Lo dijo así, es verdad.
Je m'appelle, titapel.
Mételo en el maquinillo eso.
Vale.
Qué bonito.
Pues no va a dar su brazo a torcer Melchor.
No, no.
Francófono desde
nacimiento. Nosotros trasladamos todo lo que nos dicen los oyentes.
Por supuesto. Melchor, ¿sabes qué va a hacer el buen tiempo este fin de semana, no?
Pues. No tanto como el pasado, pero sí va a ser bueno.
No hay foto con iglú, ¿no?
No, esa
no, este fin de semana Melchor se va a sacar otra foto.
Ah, menos
porque
mal
ya, me porque Melchor hace tiempo que conoce a Polvorete. Conoce el Polvorete antes de que se hiciera el vino incluso, ¿eh?
Hombre, Melchor claro, y los polvoretes.
Primero vino Melchor polvorete, y luego se hizo el Polvorete.
Un Polvorete, de hecho yo estoy hablando ahora mismo con un Polvorete en la mano.
Claro.
Qué maravilla.
Pues, esas manitas.
Pues ya que conoces el Polvorete, no te pierdas el Zarzal, que es un vino blanco de Emilio Moro que no deja indiferente. Porque si lo pruebas, esto es como otras cosas. Pues, como otras cosas. Si tú lo pruebas, repites.
Pero hay que probar.
Hombre, todo hay que probar.
El zarzal es magnífico. Sí,
pero escucha, Joseba, ¿de esto luego nos traen vino a la radio o no? ¿Cómo va esto?
No, te lo mandan a casa.
¿Te parece poco lo que lo que pagan por todo esto que
Juan,
estamos haciendo?
Puedes hacer lo que yo hago y atiende y comprar zarzal.
Exactamente.
Exactamente.
Como hace habitualmente Víctor.
Exactamente.
Es que te atrapa desde si el primer trago. Es fresco, intenso, con carácter. Perfecto para conquistar. Eso, es el bolello hecho arte.
Para desayunar. Es maravilloso.
Entra perfecto el Polvorete.
Café con leche y Polvorete.
El Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro. Grandes amigos, claro que sí.
Grandes amigos. Sí,
adiós, Melchor. Buen fin de semana.
Brindo por vosotros.
Y nosotros por ti. Adiós.
Adiós, Mel.